Son las 4 de la mañana y no sé qué co*** haces despierto.
Vale, vale, Siri, no me eches la bronca. Y léeme la agenda de hoy, anda.
Tú mismo. Son las 4 y es hora de levantarse. A las 4 y 15 tienes que meditar. De 4 y 30 a 5 en punto puedes escribir en tu diario mientras tomas un té verde, que es muy sano. De 5 a 6, te toca salir a correr. Y no menos de 10 kilómetros. A las 6, ducha y desayuno. Y a las 6 y 30 te pones a trabajar una horita, que entonces no te va a molestar nadie. A las 7 y 30 te vas a la oficina y llegas a las 8. Y entonces, empieza tu jornada y la del resto. Pero tú eres mejor, tú has hecho mucho más que nadie antes de llegar. Ya sabía yo que lo de la alarma a las 4 era postureo.
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Aunque más adelante en esta temporada de Kaizen hablaremos un poco de hábitos y seguramente toquemos el tema de las rutinas de por la mañana, hoy quería empezar con esta pequeña parodia que espero que sirva para algo más que para seguir poniendo mis niveles de ridículo cada vez más altos. La quería usar como excusa para hablarte de una moda que ha arrasado en los últimos años entre emprendedores, ejecutivos y gente que se cree muy lista así en general y que te confieso que yo no termino de comprender, la de los horarios extremos. Y es que yo diría que en los últimos 5 años o así ha habido una explosión de artículos que explican los maravillosos beneficios para tu productividad o tu bienestar personal de empezar el día a las 5 o a las 4 de la mañana. Es frecuente también que nos cuenten que algún super ejecutivo empieza su jornada a las 5 y que sale a correr durante 2 horas y cosas así muy sobrehumanas todas. Sin ir más lejos, Mark Wahlberg, el actor, publicó hace un tiempo su horario habitual, que era ya directamente surrealista, al menos para mí. El bueno de Mark, en teoría, se levanta a las 2:30 de la madrugada. No te voy a leer aquí todo lo que hace porque el capítulo duraría horas, pero te dejo un enlace a su maratoniana organización en las notas por si te pica la curiosidad. Total, que después de leer mucho sobre el tema, a mí hace unos años me dio por probarlo y por empezar a levantarme a las 5:45. Confieso que eso es lo más temprano que conseguí. Y el experimento me duró algo así como 1.5 meses y no sé ni si llegó. Y sí, reconozco que me sentía súper productivo, pero también que eso me duraba lunes y martes y que el miércoles estaba que no podía con mi alma. En los últimos 2 años o así, sin embargo, me he centrado en lo contrario, no tanto en no madrugar, que de hecho me sigo levantando razonablemente pronto, sino en intentar cuidar mi descanso. Y personalmente cada día soy más consciente de la importancia de dormir. Así que por friki que suene el tema, a eso vamos a dedicar el capítulo de hoy. Imagina por un momento que al nacer te dijeran, de hoy en adelante y durante el resto de tu vida, de manera rutinaria y repetitiva, vas a entrar en un estado de coma aparente. Puede incluso parecer que estás muerto, y aunque tu cuerpo esté inerte, tu mente se llenará de extrañas y asombrosas alucinaciones. Además, pasarás un tercio de tu vida en este estado, y nadie tiene ni idea de por qué tu cuerpo lo hace ni para qué sirve. ¡Hala! ¡A divertirse! De una forma muy similar a esta, Matthew Walker se refiere a esa cosa tan rara que tenemos que hacer los humanos, eso de dormir. Matthew Walker es un neurocientífico que recientemente ha escrito un libro sobre el sueño que se llama ¿Por qué dormimos? O Why We Sleep, en inglés. Y en él parte de una premisa discutible, pero interesante. Dice que la epidemia de falta de sueño, de descanso, es la mayor amenaza para la salud pública que tenemos en el siglo XXI en los países desarrollados. Y aunque para algunos especialistas médicos eso es debatible, lo que queda claro en su libro es que dormir tiene más importancia de la que le damos. Y es que cualquiera que lo lea termina convencido de la importancia de dormir entre 7 y 8 horas, como siempre nos han dicho, por otro lado. Pero hay muchas fuerzas sociales que se oponen a que lo hagamos, desde nuestros hábitos profesionales o personales hasta la luz eléctrica, los móviles, el alcohol, la cafeína... Vamos, que es casi una odisea conseguir dormir lo que necesitamos. El caso es que he dicho ya varias veces la palabra necesitar, pero no te he contado por qué lo necesitamos. El sueño es, como casi todo lo que hacemos, el producto de la evolución. Hemos evolucionado durante más de 2 millones de años para dormir 8 horas cada noche. De hecho, Walker explica cómo los cazadores-recolectores ya dormían 8 horas, normalmente en 2 partes. Y el sueño es además universal en el reino animal, hasta los insectos y los gusanos lo necesitan. Así que este estado medio comatoso tiene que cumplir alguna función, más aún si pensamos que ocupa un tercio de nuestras vidas. De hecho, si lo piensas también, dormir no tiene sentido como estado para un individuo. No estás consiguiendo alimento, tampoco estás reproduciéndote, eres vulnerable frente a depredadores y además no estás cuidando de los tuyos. Frente a cualquiera de esas actividades, el sueño debería perder desde el punto de vista evolutivo. De hecho, podríamos decir que si no cumpliera ninguna función, es obviamente el peor error que la evolución ha cometido tras millones y millones de años. Así que debe ser muy importante. Y lo que se ha descubierto es que cada una de las fases del sueño cumple funciones diferentes y todas ellas son necesarias. En una entrevista con Joe Rogan, que es un ex luchador de MMA y un podcaster muy famoso en Estados Unidos, Walker le explicaba que el motivo de que a veces se despertara soltando patadas en mitad de la noche era que su cerebro estaba ensayando lo aprendido. De hecho, y esto es bastante alucinante, hicieron un experimento con ratas en las que midieron su actividad cerebral mientras se aprendían un laberinto, y luego siguieron midiéndola al dormir, y observaron que se repetían los mismos patrones, pero 20 veces más rápido. Es decir, que la rata estaba, mientras dormía, practicando una y otra vez a toda leche lo que había aprendido. Y no se trata solo de que repitamos, sino que en buena medida ensayamos y mejoramos. Han medido a gente que estaba aprendiendo alguna actividad atlética o deportiva y vieron una mejora de entre el 20 y el 30% de su rendimiento respecto al final de su entrenamiento de un día al día siguiente, tras una noche de sueño profundo. Y es que dormir aumenta nuestra capacidad para aprender, para memorizar y para una de mis obsesiones, tomar decisiones lógicas. Nos ayuda a recalibrar nuestras emociones, a recargar nuestro sistema inmunitario y a regular nuestro metabolismo. Y el sueño insuficiente está asociado a tasas más altas de depresión y de ansiedad, a comer en exceso, a fallos del sistema inmunitario, problemas cardiológicos, demencia o cáncer, por solo citar algunos de los problemas asociados. ¿Y qué pasa cuando dormimos poco? Bueno, lo primero es que la gente que realmente puede dormir menos de 6 horas de manera habitual sin sufrir ningún tipo de impacto en su rendimiento es muy infrecuente. Algo así como menos del 1% de la población tiene un gen que les permite hacerlo. El resto de los que lo intentan acaban disimulando la escasez de descanso con cafeína para espabilarse por el día y luego con pastillas para poder dormir por las noches. Lo cierto es que la falta de sueño tiene impactos alucinantes. Walker da miles de ejemplos de cifras en su libro y en sus entrevistas, y hay unas pocas que a mí me dejaron helado. Mira, se han hecho experimentos en los que se ha medido el efecto de dormir un único día 4 horas mientras el resto de la semana se duerme normalmente. Pues bien, resultó en un descenso del 70% en las células anticancerígenas de nuestro organismo. Pero es que el efecto es incluso visible cuando dormimos únicamente una hora menos de lo habitual. Y para esto hay un experimento mundial, que seguramente sea el mayor experimento de la historia, que abarca a 1.600 millones de personas en 70 países 2 veces al año. La chorradita esa del horario de verano y el horario de invierno, lo de estar cambiando las horas. En primavera, cuando perdemos una hora de sueño, se ha medido un incremento del 24% en ataques al corazón, y en otoño, cuando ganamos una hora, se ha medido un descenso del 21%. Así de frágil es nuestro cuerpo a las alteraciones del sueño. Ole. De hecho, algo alucinante es que las alteraciones del sueño tienen un impacto visible en el material con el que se construye la vida, en nuestro ADN. Walker cuenta cómo se experimentó con un grupo de personas sanas a las que se tuvo una semana durmiendo 6 horas al día, y compararon la actividad de sus genes con las de ellos mismos cuando tenían 8 horas de sueño. Se observó una alteración en la actividad de más de 700 genes, y lo más preocupante es que vieron 2 efectos. Por un lado, más o menos la mitad de esos genes habían reducido su actividad, y justo eran los relacionados con nuestro sistema inmune, así que básicamente tenían menos defensas. La otra mitad había aumentado su actividad, pero eran los relacionados con la producción de tumores, con inflamación crónica de partes del cuerpo y genes relacionados con el estrés y, por lo tanto, con enfermedades cardiovasculares. Mala mezcla. Además de todo esto, hay un montón de indicadores que relacionan la falta de sueño con, por ejemplo, el Alzheimer. Pero incluso sin irnos a los efectos extremos en la salud, simplemente basta con pensar cómo la falta de descanso afecta a nuestro día a día. Y aquí, como siempre, nuestros sesgos no ayudan, porque no solemos darnos cuenta de cuánto disminuye nuestro rendimiento cuando dormimos poco, porque nos creemos que estamos rindiendo mejor de lo que lo estamos haciendo en realidad. Y sin embargo, la realidad es que después de 20 horas despierto, tienes la misma capacidad cognitiva y física, más o menos, que cuando estás borracho. Bueno, pues ahora que estarás ya tan preocupado por tu sueño como lo estoy yo, vamos a intentar entender cómo funciona y cómo podemos mejorarlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sabe tu cuerpo que es la hora de dormir? Lo más probable es que no, porque es una pregunta un poco rara, pero ya te lo cuento yo. es culpa de lo que los biólogos llaman ritmos circadianos, que es simplemente cómo oscilan determinadas variables biológicas en los animales con señales externas como el tiempo, la presencia o ausencia de luz o la temperatura. En el caso de la especie humana, el ritmo circadiano medio es de 14 horas y 15 minutos y está regulado por la melatonina, que alcanza su punto máximo en mitad de la noche y se desvanece poco a poco hasta la mañana. Por otro lado, otra sustancia, llamada adenosina, se acumula durante el día y es una especie de señal que nos dice que tenemos que dormir. Pues bien, la variabilidad de la especie humana hace que pueda haber individuos con ritmos realmente diferentes. Muchos de nosotros alcanzamos nuestro pico de energía pronto por la mañana y nuestro pico de somnolencia pronto por la noche. Somos aproximadamente el 40% de la población. Otros son más nocturnos, las típicas personas que prefieren acostarse y levantarse tarde, y son más o menos el 30% de la población, y el 30% restante están en algún punto entre ambos extremos. A estos distintos patrones se les llama cronotipos, y de hecho nuestro cronotipo está muy determinado por nuestra genética. Si eres noctámbulo, es probable que alguno o los dos de tus padres lo sean. Vale, estos son los procesos que coordinan cuando estamos despiertos y cuando dormidos, pero ¿qué pasa realmente cuando estamos durmiendo? Cuando dormimos, nuestro cerebro pasa por dos fases diferenciadas y con nombres a cada cual menos original. Por un lado está la fase REM, de Rapid Eye Movement, y de hecho de ahí viene el nombre del grupo de música, y luego está la otra, la fase no REM. Ya te he dicho que fueron muy originales con los nombres. Cuando nos vamos a dormir, la primera fase por la que pasamos es la fase no REM. En ella nuestra actividad cerebral disminuye, las ondas cerebrales tienen una frecuencia más baja y está encargada de procesos relacionados con la memoria, con el aprendizaje muscular, con algunas hormonas y con la activación del sistema nervioso autónomo. La fase REM es más espectacular. Se llama así obviamente porque nuestros ojos se mueven a toda leche bajo los párpados. Cuando entras en la fase REM, hay partes de tu cerebro que aumentan su actividad hasta un 30% por encima de la que tienen cuando estamos despiertos. En particular, son partes encargadas de la visión, del movimiento y de las emociones. Mientras tanto, el, a ver si lo digo bien, córtex prefrontal, que es como el CEO de nuestro cerebro y que se encarga del pensamiento lógico, se apaga. Vamos, que no hay nadie al volante. Obviamente esta es la fase en la que soñamos, y en ella tienen lugar procesos que no entendemos del todo aún, pero que tienen que ver con cosas tan variadas como la formación de nuevas conexiones neuronales, la gestión de nuestras emociones o la resolución de problemas. Por eso, cuando hablamos de dormir, no importa solo la cantidad, sino también la calidad. Ambas fases son esenciales en nuestra vida. Y lo mismo te estás preguntando, ¿y qué pasa con la siesta? Yo la verdad es que no soy de dormir siestas, o bueno, no lo era, que cada año que pasa más me lo pide el cuerpo, la verdad. Pero si a ti te gustan, que sepas que tienes una excusa estupenda. Estamos programados para la siesta. Resulta que es parte de los ritmos circadianos de los que te hablaba antes. Nuestros ritmos naturales, de hecho, nos llevan a dos bloques de sueño, uno de unas 7 horas por la noche y otro el descanso de después de comer. Por eso, entre las 2 y las 4, más o menos, se rebaja nuestro nivel de energía. Las siestas, en general, pueden mejorar cosas como nuestra capacidad de aprendizaje o nuestro equilibrio emocional, pero no pueden usarse como remedio a dormir poco por la noche. Porque lo que está demostrado también es que el cerebro no recupera las horas perdidas en un día o en una semana. Y esto sucede al contrario que con la alimentación, donde la evolución nos llevó a desarrollar mecanismos que nos permitieran compensar los momentos de baja disponibilidad de alimentos, acumulando energía en forma de grasa en momentos de abundancia. Con el sueño, sin embargo, no desarrollamos ningún mecanismo similar, y hay una explicación muy sencilla para ello. Los seres humanos somos la única especie que se priva del descanso sin ninguna razón aparente. Y como esto solo lo hacemos los raritos de los humanos, la evolución nunca tuvo que enfrentarse a ello porque no era necesario. Las únicas veces que lo vemos en la naturaleza es cuando un animal se está muriendo de hambre. Entonces los animales sí se saltan el sueño, pero para buscar alimentos. Vale, pues ahora que sabemos todo esto, vamos a algo que puedes aplicar en tu día a día. ¿Cómo podemos mejorar nuestro descanso? Lo primero es que si me conoces en persona dirás que con las ojeras permanentes que siempre tengo, no estoy yo para dar muchos consejos de cómo dormir. Y oye, es cierto, pero es que las ojeras venían de serie y las tengo desde pequeñito. Y además es que los consejos no son míos, sino del señor Walker, y ese sabe mucho más que yo. La primera reflexión que él hace es algo que es evidente y que sin embargo yo no me había planteado. Somos una sociedad que está privada de oscuridad y eso afecta a nuestro sueño. Tenemos luz a horas a las que fisiológicamente no deberíamos. Te hablaba antes de la melatonina, la hormona que regula nuestro sueño. Pues bien, resulta que la melatonina empieza a segregarse a medida que cae la luz. Pero la luz artificial reduce la melatonina en nuestro organismo. Y luego además tenemos el uso de las pantallas. Una hora de leer en el iPad frente a una hora de leer un libro normal retrasa la segregación de melatonina unas 3 horas. Y encima no tienes la misma cantidad de sueño REM. Eso por no hablar del efecto que tienen distintas sustancias que puedes consumir. La cafeína es la más obvia, pero lo que yo no sabía es que el alcohol puede directamente inhibir la fase REM del sueño. De hecho, y esto me flipó, cuenta Walker que los alcohólicos crónicos, que alguna vez habrás visto que tienen alucinaciones, las tienen porque el cerebro provoca microsueños mientras están despiertos para intentar compensar su falta de sueño REM. Bueno, que me enrollo. El caso es que el tío da 5 consejos para intentar mejorar nuestro descanso. Son los siguientes. El primero y más importante es la regularidad. Irnos a la cama a la misma hora y levantarnos a la misma hora, independientemente del día de la semana que sea. El segundo es la luz. En la última hora antes de irte a dormir, evita pantallas y reduce la luz en tu casa. Apaga la mitad de las bombillas, por ejemplo, o ten bombillas de baja intensidad en el dormitorio. El tercero es la temperatura. El cerebro necesita bajar unos grados antes de dormir. Además, nuestros organismos están diseñados por la evolución para que las noches sean más frescas y por eso la temperatura es una señal para regular nuestro sueño. Por eso normalmente dormimos mejor con un poco de frío que con un poco de calor. Y por eso también funcionan bien los baños calientes antes de dormir, porque al salir el organismo se encuentra con una temperatura más baja y le engañamos. El cuarto es algo que no va a gustar a muchos y que ya he medio mencionado, evita el alcohol y la cafeína. Del efecto del alcohol ya te he hablado un poco y el de la cafeína, hombre, yo creo que es evidente. Lo que es más interesante es que, a pesar de que seas capaz de dormir y mantenerte dormido incluso tomando una taza de café después de cenar, el sueño que tienes es mucho menos profundo cuando tienes cafeína en tu organismo. Y por eso al levantarte estás más cansado y necesitas, adivínalo, café para espabilarte. El quinto y último consejo de Walker es que no te quedes en la cama mucho rato despierto. Si tardas más de 20 minutos en dormirte o si te despiertas y no eres capaz de conciliar el sueño, lo mejor es que vayas a otra habitación y con una luz tenue leas un rato hasta que sientas que te estás quedando sobado otra vez y vuelvas a la cama. Así refuerzas la asociación mental entre estar en la cama y dormir. Si no te gusta la idea de salir de la cama, donde seguramente estés a gusto, aunque no seas capaz de dormir, meditar es la alternativa que él propone, porque hay estudios clínicos que demuestran que ayuda a rebajar el nivel de actividad del sistema nervioso y a la relajación. Pero de la meditación y lo que la ciencia dice sobre ella, intentaré hablarte en otro capítulo, que este ya me está quedando un poco largo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya parecido interesante, aunque si te ha aburrido, siempre puedes utilizarlo como somnífero y al menos cumplirá su función. Como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, Spotify, iVoox y en casi cualquier plataforma de podcast. Y que ya, si se lo recomiendas a tus amigos o en redes sociales, pues me harás muy feliz porque me permitirás llegar a mucha más gente. Recuerda también que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que a través de esa misma web puedes hacerme llegar tus comentarios o sugerencias. Bueno, y por supuesto también en mi Twitter, @jaime_rdes. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.